Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Esto es la lectura pública de la Biblia. 20 minutos que te ayudarán a recordar quién es Dios, quién eres tú y quiénes estamos llamados a ser.
Un tiempo en el que nos encontramos para escuchar a Dios hablar. Entre tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. A continuación, escucharemos fragmentos de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente.
El primer libro de Samuel, capítulo 14.
Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero:
Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos.
Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que el Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre los peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas. El otro estaba al sur, delante de Geba.
Crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos.
Haz lo que mejor te parezca. Estoy contigo. Decidas lo que decidas.
Muy bien. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor, de que nos ayudará a derrotarlos.
Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron:
¡Miren! ¡Miren! ¡Los hebreos salen de sus escondites!
Entonces, los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán:
¡Suban aquí!
¡Suban aquí!
¡Y les daremos una lección!
¡Les daremos una lección!
¡Vamos! ¡Sube detrás de mí! ¡Porque el Señor nos ayudará a derrotarlos!
Así que escalaron usando pies y manos. Entonces, los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de cuarta hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces, los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones.
¡Pasen lista y averigüen quién falta!,
ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces, Saúl le gritó a Ahías:
¡Trae el efod aquí!
Pues en ese tiempo, Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote:
¡No importa! ¡Vamos ya!
Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos, que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel, y la recia batalla se extendió aún más allá de Betabén. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo:
¡Que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer! ¡Antes de que me vengue por completo de mis enemigos!
De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo:
Tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos.
Mi padre nos ha creado dificultades a todos. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínese a cuántos filisteos más habríamos podido matar.
Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día desde Micmas hasta Ajalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl:
Mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre.
¡Eso está muy mal! ¡Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí! Luego vayan entre las tropas y díganles: ¡Tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras! ¡Mátenlos aquí! ¡Y escúrranles la sangre antes de comérselos! No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre.
Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo:
Persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. ¡Destruyamos hasta el último hombre!
Sus hombres respondieron:
¡Haremos lo que mejor te parezca!
Pero el sacerdote dijo:
Primero, consultemos a Dios.
Entonces Saúl le preguntó a Dios:
¿Debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos?
Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes:
¡Algo anda mal! ¡Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército! ¡Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy! ¡Juro, por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá! ¡Aún si fuera mi propio hijo, Jonatán!
Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo:
Jonatán y yo nos pondremos aquí, y todos ustedes se pondrán allá.
Y el pueblo respondió a Saúl:
Lo que mejor te parezca.
Entonces Saúl oró:
Oh Señor, Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es culpable y quién es inocente.
Entonces hicieron un sorteo sagrado, y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl:
Ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo.
Entonces, Jonatán fue indicado como el culpable.
Dime lo que has hecho.
Probé un poco de miel. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte?
Sí, Jonatán. ¡Debes morir! ¡Que Dios me castigue! ¡E incluso me mate! ¡Si no mueres por esto!
Pero la gente intervino y le dijo a Saúl:
¡Jonatán ganó esta gran victoria para Israel! ¡Debe morir! ¡Debe morir!
¡De ningún modo!
Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado. Porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza.
De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos. Y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones. Contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y dondequiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo dos hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército.
El Evangelio según Mateo, capítulo 9.
Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico:
¡Ánimo, hijo mío! Tus pecados son perdonados.
Entonces, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior:
¡Es una blasfemia! ¿Acaso se cree que es Dios?
Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó:
¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados.
Entonces Jesús miró al paralítico y dijo:
ponte de pie. Toma tu camilla y vete a tu casa.
El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos y le dijo:
sígueme y sé mi discípulo.
Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos:
¿por qué su maestro come con semejante escoria?
Cuando Jesús los oyó, les dijo:
la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí.
Luego añadió:
ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores.
Un día, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?
Jesús respondió:
¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos.
Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él.
Mi hija acaba de morir. Pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella.
Entonces, Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó:
si tan solo toca su túnica, quedaré sana.
Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo:
ánimo, hija, tu fe te ha sanado.
Y la mujer quedó sana en ese instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral.
¡Salgan de aquí!
La niña no está muerta, solo duerme.
Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban:
¡Hijo de David!
¡Hijo de David!
¡Ten compasión de nosotros!
Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó:
¿Creen que puedo darles la vista?
¡Sí, sí, señor! ¡Lo creemos!
Entonces él les tocó los ojos y dijo:
debido a su fe, así se hará.
Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente:
no se lo cuenten a nadie.
Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio. Después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas.
Jamás sucedió algo así en Israel.
Jamás sucedió algo así en Israel.
Sin embargo, los fariseos dijeron:
puede expulsar demonios, porque el príncipe de los demonios le da poder.
Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo:
la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos.
El libro de Salmos, Salmo 62.
Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada o una valla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición. se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. La gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Dios ha hablado con claridad, y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente, tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho.
Hasta aquí fue la lectura de hoy. Esperamos que la palabra de Dios haya cobrado vida en tu corazón.
Te recordamos que también puedes tener esta herramienta completamente gratis. Ve a la tienda de tu dispositivo móvil, descarga Lectura Pública de la Biblia y comienza a disfrutar la palabra de Dios con tu familia y amigos. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web, lecturapublicadelabiblia.org. ¡Hasta la próxima!
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.